Que el Señor les continúe bendiciendo, hermano. Amén. Qué bendición poder reunirnos, ¿verdad? Al final del día, habiendo hecho todas las labores que teníamos planificadas o las que el Señor tenía para nosotros puestas, quizás no completamos todo lo que teníamos planificado, pero lo que el Señor tenía en su propósito para nosotros en esta noche, incluyendo el estar aquí todos reunidos. Si quisiera que me acompañaran a buscar el himno 7 con cántico, Señor. Nosotros y todas las bendiciones que Él nos da día a día. Amén. Y en especial esa que canta en el coro, que lo veremos cuando Él esté preparando mansiones para nosotros, y lo veremos allí cuando Él venga a buscarnos, cuando nosotros partamos de este mundo, o cuando Él venga a buscarnos. Amén. Estaremos con el Señor.
Gloria a Dios.
Acompáñenme también, Antonio, en el himno 247, en momentos así. Thank you. momentos así. Ustedes pueden sustituir eso, un momento así, como ustedes mejor sientan. En momentos así que estamos cansados, en momentos así que estamos agradecidos, en momentos así que estamos cargados, en cualquier momento nosotros podemos levantar nuestra voz y elevarle un cántico al Señor. Y ya simplemente el saber que el Señor nos está escuchando, y si sale de nuestro corazón que a Él le agrada, eso ya es una bendición. O sea, podemos estar seguros que el Señor siempre está pendiente a nosotros y que Él siempre tiene lo mejor también para nosotros. Quisiera que buscaran el mismo 25 y a su vez, si pudiese Josué ayudarme con la ofrenda, mientras estemos recogiendo, la vamos a cantar: De Jehová cantaré.
Amén. Paremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias por este día, Señor. Te damos las gracias por la lluvia, Señor, que hacía tanta falta, mi Dios, que pudo pues purificar el aire, Señor, poder limpiar lo que había tanto polvo, tantas esporas y polen, Señor, regado. Te damos las gracias por esa lluvia, Señor, que tú nos has bendecido en este día. También te damos las gracias, mi Señor, porque estamos aquí dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Y ahora te pedimos, mi Dios, por estas ofrendas, te pido que tú bendigas a las personas que dan de todo su corazón, Señor, confiando y sabiendo que tú, de lo que tú le diste, ellos te están dando, Señor, a ti. Y yo te lo pido, mi Señor, dándote las gracias. En nombre de Jesús. Amén.
Amén. El himno 25 de Jehová cantaré. Voy a cantarlo con mucho voz, hermano. Señor, ¿verdad? Y también su palabra dice que aunque nosotros callásemos, hasta las piedras hablarían, dice, pero sí también hablan de la gloria del Señor y de la grandeza de su nombre y de todo su poder, ¿verdad? Que Él, con tan solo decir unas palabras, creó este mundo completo y nos creó a nosotros, y eso habla mucho también de su grandeza. Vamos a cantar un último himno, el himno 81. Yo creo que este es uno de mis favoritos. Yo tengo muchos favoritos y entre esos está ese, Lo que respira. Y si nosotros respiramos, nosotros tenemos que alabarle, ¿verdad? Y si no respiramos, que ya estamos muertos. Así que nuestra vida sea una alabanza y que nuestra vida se le dé gloria al Señor en todo lo que nosotros hagamos. No sentimos. entonces el estudio bíblico. Padre Celestial, Padre bueno, te damos gracias por este hermoso día que tú nos regalaste y especialmente por habernos permitido llegar aquí los hermanos juntos y tú nos cuidaste por el camino para poder así poder encontrarnos aquí y estudiar tu palabra, Señor. Yo te pido que tú prepares nuestros corazones, que prepares nuestra mente para que eso que vamos a aprender de tu palabra podamos entenderlo y podamos aplicarlo en nuestras vidas y también compartirlo con otras personas que no pudieron estar o que tal vez conocemos y que no se congregan o demás, que podamos compartirla con otras personas también. Quiero agradecerte en especial por este momento que pudimos sacar para alabar tu nombre, Señor, y para alabarte a ti. Yo te pido que tú nos ayudes a que nuestras vidas sean una alabanza continua, Señor, y que de nuestro corazón siempre salga un cántico nuevo para ti, Señor, y que podamos siempre estar pendientes a las bendiciones que tú nos regalas día tras día, Señor, y que podamos ser agradecidos con ellas y podamos testificar a otras personas también de tu grandeza, Señor. Y te pido que te quedes con nosotros esta noche y que podamos pues ahora estar atentos a tu palabra y que tú reprendas cualquier distracción que se encuentre aquí para que podamos estar atentos y podamos participar también del estudio que se va a impartir en esta noche. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén.
Hermanito, que el Señor les continúe bendiciendo.
Amén.
En esta noche vamos a estar estudiando sobre la vida de Jacob. Pero, ¿qué especialmente? Jacob, ahí, ¿qué ustedes ven? Ahí en esa foto ahí.
Está enamorado.
Está morado, como dice abuelo José Luis. Pues ahí vemos cuando Jacob se encuentra, bueno, no se encuentra, aquí ya se casaron, ya están los dos juntitos, bebé. Es la, más o menos la ropa, si se puede distinguir ahí, se ve como un poquito más delicada, un poquito más elaborada que la que tiene Jacob. Pero vamos a estar hablando sobre Jacob y sus dos esposas, Lea y Raquel, y sus concubinas, sus casi esposas, Zilpa y Bila. Vamos a ver qué pasa en ese cuadro que se ve que comienza bastante bien. En esa figura geométrica que formaron entre esas cinco personas ahí. Hermanito, vamos a estar viendo el capítulo 29 y el 30 del libro de Génesis. Nos vamos a estar enfocando en estos versículos especiales que están aquí. Pero vamos a estar viendo todo el contexto de lo que es el capítulo 22 y 29. Tengo el 22 pegado. El capítulo 29 y el capítulo 30. Y el versículo clave está en Génesis 29:20. ¿Alguien que lo quiera leer?
Dice Génesis 29:20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba.
Amén. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que dice? Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. Cuando pasa ese momento, eso es una cosa increíble. Bueno, yo llevo ya 2 años de haberme hecho novio de Gloria y Mar. Y siento que eso fue hace como 2 o 3 días atrás que le fui a Casetito para pedirla como novio, como novia. Siento que eso fue hace un par de días atrás. Así mismo estaba Jacob con Raquel. La amaba, o sea, la amaba de todo corazón. O sea, para él, ella no era un obstáculo. Para él, ella no era nada que le impedía hacer las cosas, sino todo lo contrario. Para él, ella era lo que él trabajaba. O sea, la razón por la que él trabajaba no era ya ni para él, era para ella. Todo lo que él hacía era para Raquel. Vamos a ver qué cosa tan bonita hizo, estaba haciendo el Señor. Pero siempre hemos visto que en la vida de Jacob el Señor comienza algo bien bueno. Y de repente, alguien metió la pata.
y empezó a dañar todo lo que el Señor le estaba haciendo. ¿Por qué? Por uno querer hacer las cosas, anticiparse, uno no tener en cuenta lo que el Señor tiene para uno. Y vamos a ver que él sí estaba locamente enamorado de Raquel, pero vamos a ver que ese amor que él tenía para ella no impidió él hacer ciertas cosas. Que hoy en día, si una persona ama, no estaría dispuesto a hacer eso. Si está amando, como se mostraba aquí, que él estaba amando a Raquel. Y la verdad central, la manera como Dios guió a Jacob, muestra que él dirige los eventos. El Señor dirige todo, todo, aunque no lo parezca. Aunque no parezca que el Señor está dirigiendo un suceso que para nosotros es algo trágico. O que no parezca que el Señor está dirigiendo unas cosas que están sucediendo. Pero sí, el Señor tiene el control de todas las cosas. ¿Por qué? Aquí en la Biblia dice que no hay ni una hoja que se caiga que el Señor no sepa. O sea, no hay nada que ocurra en este mundo que el Señor no lo sepa. Y todas las cosas Él está en control. Lo que pasa es que Él tiene una manera diferente de obrar a como nosotros pensamos, a como nosotros creemos. Por eso es que Él nos dio la palabra para que nosotros pudiéramos entender cómo Él obra y cuáles son las cosas que él pide de nosotros. Y claro, todavía nuestra mente no nos da para poder entender al 100% cómo el Señor obra. Pero le damos gracias a Él por eso. Porque así podemos ver su gloria y su todo poder cada día. Porque nos maravillamos cada vez más cuando vemos que el Señor está obrando de una manera diferente. Pero Él siempre lo ha obrado de esa forma. Solamente que para nuestra mente finita es algo nuevo. Y así vamos a ver cómo el Señor estaba obrando en la vida de Jacob. Y cómo entonces eso cambia. Sí. Me pasó la foto. Las metas, la manera como Dios guió los eventos y circunstancias en la vida de Jacob y su actitud hacia la confianza en Dios. Vamos a ver cómo el Señor estaba guiando las cosas y entonces cómo Jacob se estaba dejando básicamente llevar, se estaba dejando llevar por las cosas que estaban sucediendo. Y no poniendo las cosas en las manos del Señor. Vamos a ver qué es lo que pasa. Este es el bosquejo. De aquí vamos a ver los pasajes que vamos a estar leyendo. Pero antes de comenzar con el estudio, yo les puse un pequeño mapa indicándoles en dónde Jacob estaba y hacia dónde iba. ¿Qué se acuerdan del estudio pasado? Que él se fue. ¿Y por qué? ¿Por qué él se fue? Huyendo de su hermano. Exacto, porque su hermano lo quería cortar la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Él está acá en Berseba. ¿Vieron dónde está, verdad? ¿Ven dónde estarán? ¿Hacia dónde él llegó? Poquito. Lejito. Si ven aquí, aquí tienen una escala de aquí hasta los 800 kilómetros. Más o menos, un poquito más que un codo, que mi brazo. Un poquito más. Mal tasado. Exacto, más las montañas, o sea, no es un camino recto, porque como vemos la topografía, que aquí hay pequeñas, aquí hay unas montañitas, unas cordilleras, aquí hay unos valles, pero vemos, no sabemos si él lo cogió para acá, para aquí, para acá, o sea, lo importante es nosotros ver, él estaba aquí, él iba hacia Harán, una caminata fácil, par de días, fácil, a pie, si acaso a velocidad de un bujo, o de un camello, que lo que tenían en el momento. No era la velocidad de carro, que eso pues a lo mejor quizás le tomaba en carro, qué sé yo, 5 o 6 días viajando 8, 10, 12 horas. Pero imagínense ese tramo, de aquí hasta acá, a pie, caminando 2, 3 millas por hora. Más o menos. Las chancletas. Tacho. Ahí hizo cardio por toda la vida. Pero hermanito, lo que quiero decirle es que vemos que el tramo que él hizo, por las trastadas que él le hizo a su hermano, ya vemos las consecuencias que él está pasando. Un camino así no está nada de fácil. Nada de fácil. Y vamos a ver, o sea, poquito a poco, el mal que él le hizo a su padre, a su hermano, todas las cosas que él llegó a hacer, le estaban llegando otra vez, estaban viniendo hacia él. Poco a poco se le fue virando a la mesa. Y vamos a ver qué fue lo que él estaba haciendo. Y vemos, ya, él sale de aquí, por acá en algún lugar. Él tiene el sueño de las escaleras. Él tiene el sueño de los ángeles subiendo y bajando hacia el cielo. En algún lugar. De por acá. No está en el mapa. Pero ahora mismo no es relevante para lo que quiero decirle. Pero vemos que ya, cuando comienza el capítulo 29, ya él está cerquita aquí de Arán. Él está llegando. Porque menciona que él estaba llegando y iba a tomar agua de un pozo. Y había unos pastores que estaban ahí. Te estaban esperando otros pastores que terminara de llegar todo el rebaño para entonces mover la piedra. Como se ve aquí. ¿Eh? Aquí está con un burrito. Ahí lo vemos con un burrito. Y el pozo que estaba, pues, obviamente lo estaba tapando la piedra, para que, claro, no entrara mucha cosa al agua y no la contaminara. Pues vemos que aquí está Jacob y aquí están los pastores que estaban en el área. Y él viene y les dice: mira, pues vamos a mover la piedra. Vamos a moverla para que entonces el rebaño tome del agua y puedan, yo también. Tengo sed. Pues ellos le dicen: vamos a esperar porque todavía falta de llegar todavía una parte del rebaño. Vemos que ya Jacob tenía para ese tiempo más de 40 años. O sea, 40 años cuando sucedió cuando él engañó a sus papás. A su papá. 40 años. De ahí a ese tiempo, pues, pasó un tiempito más. O sea, vemos que no era una persona que ya estaba le estaban saliendo las canas aquí, por lo menos lo ven en el dibujito. O sea, lo que le quiero decirles es que ya una persona que se supone que tuviera capacidad, o sea, ya se supone que una persona que tuviera madurez a esa edad, la edad que él tenía. Pero vemos que él estaba actuando más o menos, a veces como de acuerdo a su edad, a veces como un niño, por las acciones que él estaba teniendo. Pero vemos que aquí entonces él llega y le dice eso a los pastores que estaban ahí en el rebaño. Y entonces él se encuentra, y ahí le brillaron los ojos, ahí se encontró con Raquel. La vio de lejos. La vi, espérate, ahí está, déjame verla, déjame ver. Voy a levantar la piedra, ahí como que para que me vea que estoy fuertecito, como para impresionar. No sé si ustedes lo han visto con los muchachitos hoy en día, que ven la muchachita que les gusta y de repente se vuelven una cosa de que son Superman, pueden hacer todo. Y las muchachitas también. Pasa hoy en día que también es al revés. Las muchachitas ven el nene que les gusta y también se creen Wonder Woman, la mujer maravilla. Pero así más o menos vemos qué es lo que estaba pasando. Él la vio, se la vio en los ojos. Oh, espérate, esta mujer está bien bonita, espérate, déjame. Mírame. Aquí, levanté la piedra. ¿Viste? Yo pude, yo solo. Vemos, o sea, él le estaba tratando de impresionar. Luego, o sea, esto es en el contexto de todo lo que pasa en estos dos capítulos que vamos a estar viendo. Él se casa, pero ¿qué pasó aquí? ¿Se casa con quién? Con Lea. Con Lea. Y después, con Raquel. Y entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que trabajó 7 años para él poder casarse con Raquel, que entonces lo engañaron y le dieron a Lea, y luego pasó una semana y trabajó 7 años más por Raquel. Ya trabajó 14 años por la mujer que él amaba y por la Lea que le dieron. La Lea que se le dieron de cola. Y vemos, qué bonito el cuadro, ¿verdad? Qué bonito se ve esta imagen. Con el suegro. Con la van. Uno que salió más listo que él. Pero, ¿qué ustedes dejan ver de esto que está aquí? De esta imagen que ven aquí. ¿Qué cuadro tan bonito sería de que en vez de esas dos personas fuera Tito y yo? ¿Qué cuadro sería, verdad? Una tremenda relación entre suegro y yerno, ¿verdad? Bien bonita la relación. Sería bien tremenda. O sea, vemos que las consecuencias de las acciones que Jacob tuvo a través de su vida le estaban llegando. Todo el pecado que él le estaba cometiendo y que él había cometido le estaba llegando a la cuenta. Ahí es que le estaba llegando a la cuenta. Ahí es que entonces él le estaban pasando a la cuenta. Como que, no, olvídate, hazlo. Él estaba haciendo las cosas en su juventud a lo loco. Olvídate. Pero poquito a poco le estaban apuntando todo. Y mira, aquí está la cuenta. Mira, ¿viste esto? Esta es tu cuenta. Empieza a pagarla ahora. Y ahí está. Una mala relación entre el suegro y el yerno. Vemos que no va bien, pero el Señor tiene misericordia con todos nosotros. Y muchos de nosotros, no creo que ustedes sean este caso, pero muchas personas yo he visto de que han llegado a tener una relación así, con su suegro. Han llegado a tener una relación así. Eso es bien lamentable. Eso es algo bien triste. De que el yerno y el suegro no se puedan llevar bien. No se puedan ver. O sea, no se puedan ver ni en pintura. Porque se despescuezan los dos. O sea, y lo mismo entre las suegras y la esposa de las nueras. O sea, vemos una cosa increíble. De cómo... Como el pecado te lleva a dañar algo que es una bendición. Marquito.
El que se case con una mujer que no sea cristiana, el suegro va a ser Satanás mismo.
Ahí está. Ahí eso mismo. Así mismo también. Eso es otra cosa. El cristiano que se casa con una mujer impía, eso es lo que va a tener. Y viceversa. Una cristiana, una hija de Dios que se casa con un hombre impío va a tener la misma situación. La misma situación. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice en su palabra. Que no unáis en yugo desigual. Y por una gran razón. Una gran razón. Incluso. Y no es mucho las veces que pasa. Pero sí pasa también de que el matrimonio, ninguno de los dos conoce al Señor. Pero uno decide y toma la decisión de tener a Cristo como Salvador y la otra persona no. En cierta parte es un yugo desigual, pero ya pues ya ellos se habían casado y entonces la decisión de ella haberse salvado pues vino después. Pero vemos las mismas consecuencias. Se ven las mismas consecuencias. Yo le estaba contando el sábado por la noche a Clara y a Ámbar un testimonio de que no era de que yo lo había escuchado, es que yo lo viví. Y para hacerle más honesto, era mi papá. O sea, yo vi que yo supe que mi mamá se convirtió cuando yo nací, porque ella había perdido a la bebé que tenía antes que yo, la perdió. Ella rompió fuente y ahí murió la nenita. Ahí murió y pues ella quedó malita y le prometió al Señor que si el Señor le daba otro hijo, que ella iba a tomar una decisión. Eso fue su destino. Ella me lo dijo. Yo pues, le creo. Pues, de esa forma fue que el Señor quiso que ella escuchara de la voz del Señor y ella tomó esa decisión. Pero vemos que después de cierto tiempo, no voy a entrar en todo detalle, porque si no me quedo aquí toda la noche, pero haciendo el cuento largo o corto, ya yo grande, estando en la universidad, hace varios años atrás, pues me entero que mi papá le fue infiel a mi mamá. Y ahí se formó un revolú, un sal para afuera, yo no quería saber nada de papi, ni nada. Pero ellos, entre ellos mismos, se resolvieron, entiendo yo, pues yo no supe nada después de eso, sobre ese asunto. Pero vemos cómo es, o sea, cuáles son esas consecuencias de uno estar en un yugo desigual. O sea, no aplica totalmente de un cristiano ya y haberse casado con un impío, pero sí lo que le estoy contando es algo que pasa. Algo que pasa también cuando un cristiano decide unirse en matrimonio con una persona que no es cristiana, que es impía. Y eso pues le estaba contando a la muchacha sobre esa vivencia que yo tuve, para que por lo menos supieran, ¿sabes? De así, o sea, como ¿cómo es que es la expresión? Close hand o de primera mano. O sea, que vieran ese testimonio de primera mano, o sea, de que no lo escucharan, sino que lo pudieran ver y escucharlo de una persona que pasó por eso, lo vivió. Pues hermano, así mismo pasa. O sea, vemos, ellos no se llevaban bien, pero es por eso. Porque no estaban permitiendo que el pecado le estaba pasando las cuentas a ellos. Pero ahora vamos a ver cómo fue pasando todo esto y cómo fue que sucedió. Hermanito, alguien que quiera leer del capítulo 29, el versículo 10 al 12.
Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre.
Hermanito, ¿qué estamos viendo? Lo que le estaba contando al principio. Él la vio, la divisó desde lejos. Oh, mira, ahí está esa muchacha bonita. Espérate. Mira, ¿viste? La levanté. Lo pude hacer. Después salió corriendo. Le dio un beso, o sea, la saludó. No fue que le dio un beso así como que, ven acá, ¡fua! Le dio un beso, sino que la saludó. la saludó, lloró de la emoción, ¡ay! Esta mujer está bien bonita. Pero vemos que después ella respondió de la misma forma. O sea, después que él le dijo que él era, yo soy básicamente primo tuyo, yo soy hijo, hijo de Rebeca, que Rebeca es hermana de tu papá. Parafraseando, poniéndola acá, pues yo soy tu primo. Y ella, ¡ay! ¡Familiar mío! Y ¡fua! Se fue corriendo también. O sea, vemos que los dos se vieron. Los dos se vieron y tuvieron, o sea, la misma reacción que hubo del uno para el otro. O sea, se estaban llevando. Tenía otra palabra y se me olvidó. Se estaban correspondiendo uno al otro. O sea, ambos. No es que le parecía que estaba haciendo algo una cosa y para la otra persona era algo ilógico, como que, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Sino que para los dos era algo normal, que no se estaban dando cuenta. No se conocían. No, pues sí. Puede que de algún momento hubieran escuchado Jacob, el nombre de Jacob o algo así. Pues el viajecito de aquí a acá. Tío, vinimos a visitarte. No está fácil. No es como ahora que uno se monta en el carro y dependiendo de donde viva, ya ahí en media hora como mucho llega uno. Aunque un viajecito bastante largo. Pero vemos en la forma que ellos se llevaron, o sea, en la forma que ellos se estaban correspondiendo, se estaban hablando, se estaban tratando, vemos que era algo que estaban los dos quedaron enamorados uno del otro. Porque no es algo normal, no es algo normal que tú conozcas a una persona de primera instancia, de la primera vez que la ves o que lo ves, y que te hagas algo así, hagas algo fuera de lo normal. Y para los dos eso es algo totalmente normal, tranquilo, estando lo más bien. Están enseñando las caries, sin ninguna razón. O sea, vemos que hubo algo entre ellos dos, o sea, se enamoraron. Estaban los dos, pues, había una atracción mutua de parte y parte. O sea, vemos, comenzó bien, ok. La vi, me gustó. Ella a lo mejor, ¿quién es ese que está ahí? Mira, está levantando la piedra. O sea, vemos que entre los dos pues se llevaban bien, hubo química. Entonces, vemos, ¿qué fue lo que hizo Jacob? Primero, remover la piedra del pozo, para que entonces el rebaño pudiera tomar y Raquel también pudiera coger agua. Segundo, después de haber hecho el trabajo, saluda con íntima emoción a Raquel. O sea, después, intimidad, perdón. Después que él enseñó todo el hombre que él era, como que mira, estoy aquí sin flores, sacó pecho, aquí estoy. Pues él vino y la saludó, como que, ok, ya te impresioné, pues voy para allá, voy a saludarte. Y luego, a lo último, dice que se identifica como pariente. Y ahí vemos la reacción de ella al escuchar la noticia que él estaba diciendo, que se volvió loca y salió corriendo. Pues vemos que comenzó, la historia entre ellos dos comenzó bien. Iba por un buen camino. Entonces, pasa el tiempito y entonces nos encontramos ahora en Génesis 29, 18 al 28. ¿Alguien aquí quiere leer estos versículos?
Dice así, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor.
Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirse a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Hizo una boda, ¿verdad?
Sí.
Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Y él se llegó a ella y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por Kiala. Pero, venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer.
Amén. Hay mucha cosa aquí, mucha información. Podemos ver, son 10 versículos. Vemos, ok, se conocieron, se vieron, estaba todo lo más bien. Pues va donde Labán y le pide a Raquel por mujer. La pide como esposa para él casarse. Y Labán le dice: ok, está bien. Entonces tienes que hacer algo. ¿Cuál es tu dote? ¿Qué tú me vas a dar entonces por ella? Él no tenía nada. Él estaba pelado. Pues él dijo: 7 años, te voy a trabajar 7 años. Eso pienso que es razonable como un dote, para ayudarte para que tú me dejes a Raquel. Y yo: sí, está bien, no hay problema. Vamos a preparar la boda y vamos a hacerlo. O sea, ok, había como un negocio ahí. Pero vemos que su suegra le salió más listo que Jacob pensaba, de lo que Jacob pensaba. ¿Por qué? Le dice, después que dice, al final en este dice: entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Ok, vamos a hacer una boda. Y dice, sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y la trajo. O sea, ¿qué pasó ahí? Se lo engañó. Él estaba pidiendo a Raquel por esposa. Y él cogió a Lea: vente, mija, vamos para acá. ¡Uh! Y la puso allá. Se la dio. Él no se dio cuenta quién era la persona que él tenía al lado de él. Él no sabía quién era hasta que se levantó por la mañana y se dio cuenta: espérate, esta no es Raquel. ¿Qué pasó aquí? Mira, Labán, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Yo te pedí a Raquel y mira, ¿esta no es Raquel? ¿Qué pasó? Y ahí entonces es que Labán saca las espuelas y le dice: sí, no, claro.
Eso le pasó a Jacob por no prender la luz.
Sí, sí, o sea, para él no poder ver, o sea, para yo no poder saber que este es lo animal, yo tengo que tener una ceguera increíble, o tengo que estar patas arriba, que yo no sé quién es la persona que está al lado mío.
Tampoco los noviazgos eran así de cercanos.
Sí.
Y entonces me imagino que ella estaría con unos pelos.
Estaría, exacto.
Quizás como otras fiestas, estaría bebido.
O sea, vemos que hubo fiesta, hubo un banquete, pues pudo que ya estaba entonadito con vino. Y también vamos a que ella pues también en la costumbre pues le ponían velo y eso, porque eso era algo pues que solamente entonces era para el esposo, que la podía ver completa. Pues nada, pasó lo que pasó y él se levantó por la mañana, ya cuando él estaba otra vez recobrando la vida. Espérate, ¿qué pasó aquí? Esta no es, esta no es Jaquel, esta es Lea. Va donde su suegro y le dice, mira, ¿qué pasó aquí? Y él le dice, es que pues aquí no se hace eso de que tengo que darte la menor, tengo que darte la mayor, porque es costumbre de aquí de nosotros, que primero se casa la mayor y luego vienen las otras, por orden de nacimiento. Yo no te puedo dar la menor porque no es así. Y entonces, pues están discutiendo y le dice, pues está bien, yo quiero a Raquel, dame a Raquel. Y la van es. Sí, un pequeño detalle, pues por poco se me va, que le dio también a Silpa, la sierva de Lea. O sea, esa era la persona quien iba a estar ayudando a Lea en las cosas de la casa. Exacto, como Sara y Agar. Tenían esa costumbre. Una cosa medio extraña, pero ok. Vemos que, ok, le dieron a Lea y él, no, yo no quiero a esta. Yo no la quiero. Yo la que quiero es a Lea, a Raquel, perdón. Pues se hablan, discuten y se quedan en un acuerdo de que, ok, cumple la semana por tradición, o sea, la boda duraba una semana, 7 días. Cumple la semana de tú estar con Lea y te doy a Raquel, pero son 7 años más que tienes que trabajar. Ahí, ok, pues él estuvo fine porque iba a cogerla y le iban a dar a Raquel, la que él quería. Pero vemos que ya entonces era un hombre con dos esposas. ¿Sí? Una persona de casi 50 años, que dijo Marquito, con dos esposas y dos siervas, Silpa y Bila, que se menciona luego más adelante en los versículos, que es la sierva de Raquel. O sea, en la casa habían 4 mujeres y un hombre, 2 esposas y 2 casi esposas. Porque las siervas eran de Raquel y de Lea, o sea, eran esclavas básicamente. Y lo que Raquel o Lea dijeran que hiciera la sierva, ellas la tenían que hacer. Como se vio con Abraham, o sea, como se vio con Sarai, cuando le dijo a Agar, acuéstate entonces con mi esposo para que yo tenga un hijo de parte tuya. Ahí vemos, ya, ok. Esa familia que se supone que fuera hombre y mujer, uno y uno, se convirtió en 1 y 4 con la sierva. Algo que no iba para nada bien. Porque esa, ¿para qué un hombre tiene que tener dos esposas?
Y nada.
Y hermanas también. O sea, vemos, ya, ok, iba bien, ya, todo cambió, se le viró la tortilla a Jacob. Ya se dio cuenta, un día se levantó y se dio cuenta, yo tengo 2 esposas y 2 siervas, ¿qué yo voy a hacer? Y poquito a poco, si van leyendo después del 28 y el principio del 30, se va viendo esa rivalidad entre ellas. Sabiendo Lea, que se menciona que era de ojos delicados. Ojos delicados, no se menciona más nada de ella. O sea que tenía los ojos bonitos. Y pues, comparado con Raquel, no era tan linda. Comparada con Raquel. ojos delicados, o sea que, o sea que, o sea, había, estaba Lea, pero para Jacob, Raquel estaba acá arriba. Pero entonces hay un problema. Raquel era Raquel no podía tener hijos. Qué gran problema, ¿verdad? Y Lea, como dijo el animal, una guima, estaba teniendo hijos. Entonces Raquel se vio, y que, oh, espérate, mi hermana está teniendo hijos y yo no. Y se angustió de una forma que empezó la rivalidad entre las dos hermanas, peleando por el esposo.
Que esta historia, ¿verdad? No sé si me adelanta alguna de las partes, pero se forma un revolú, como decimos nosotros acá. Primero, yo veo que Labán, como padre, veía a esas hijas como unos objetos.
Objetos, sí.
Y las utilizaba para su provecho. Sí, porque le sacó el provecho de trabajo a...
Como si fueran mercancías.
Fue algo planeado por él. Fue algo planeado por él, porque cuando Jacob le pide a... Es que era lo que hablaba yo ahorita con Tito, ahí más o menos secreteando, que cuando le pide a Jacob, le pide a Raquel, él le pudo decir, no, yo no te puedo dar la menor, yo te tengo que dar primero la mayor, o tengo que esperar que la mayor se case para entonces poder casar la menor. Pero él lo planeó bien, le sacó provecho al esfuerzo y el trabajo que hizo Jacob para que luego sacarle 7 años más.
Sí.
Pero que entonces vemos después que es una historia triste porque él estaba bien enamorado de Raquel y el deseo de él era casarse con Raquel, no era tener dos esposas. Obviamente él cayó en esa trampa, se tuvo que quedar con ellas dos más las siervas que tenían. Pero también es una parte triste del lado de Lea, porque aunque Lea fue utilizada, por lo que leemos en la Biblia, ella estaba enamorada de Jacob. Pero Jacob estaba enamorado de Raquel. Entonces ella utilizaba el que va a darle un hijo a Jacob a ver si él me ama a mí por yo darle hijo. Y ahí empieza esa rivalidad porque ella estaba buscando el amor de su esposo. O sea, ella fue también víctima ahí, pero luego obviamente de víctima pues pasó a crearse esa rivalidad entre las dos, que fue una rivalidad pues bien fuerte. Y entonces, aunque nosotros lo estamos viendo más del punto de vista de Jacob, lo que pasa es que en las damas lo estudiamos del punto de vista de las mujeres y fue un estudio bien interesante, que uno ve muchas cosas ahí bien profundas metidas y el problema que había tan grande. Pero dentro de todo eso, Dios tenía un propósito, ¿verdad? Porque dice ahí en el 31 que vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos.
Sí.
A ver, Raquel era estéril, pero tenía el amor de Jacob. La otra, pues, no tenía el amor de Jacob, pero Dios le dio bendición de que pudiera tener hijo. Entonces ella quería ver si, porque ella dijo cuando tuvo uno de los hijos, dice el primero, Rubén, ahora por tanto me amará mi marido. O sea, ella estaba buscando que él la amara a ella, pero él amaba a Raquel. Entonces, no había otra, eso era así. Y se formó, pues, como le decimos acá, el tremendo revolú.
Así es, mito. ¿Qué cuadro podemos ver ahí que la esposa está peleando por la atención del esposo? Está peleando para que el esposo le pueda demostrar amor, cariño. ¿Qué cuadro tan bonito vemos ahí? Nada. Y vemos que entonces comienza esa rivalidad entre esas dos hermanas. Están peleando. Y ok, pues después que Lea tiene varios hijos, pues entonces el Señor le concede también a Raquel, porque Raquel estaba llorando de que, oh, no puedo tener hijos, que si esto, lo otro. Pero el Señor pues le concede también que ella tenga hijos. Y ahí entonces vemos una competencia. Como que, espérate, ¿quién tiene más hijos? ¿Quién tiene más el amor de nuestro esposo? Ah, espérate, tengo que darle a la sierva para que yo sea yo que tenga más hijos. No, yo voy a aprovechar y también le voy a dar mi sierva para que también... O sea, vemos que...
Pero Raquel tuvo dos hijos nada más, José y Benjamín.
Raquel...
Sí, más o menos. Sí, de Benjamín.
Sí, ahí mismo está la foto de esa familia. O sea, del árbol genealógico más o menos. Pero vemos, o sea, había una competencia Después de cierto punto era una competencia. ¿Quién tenía más hijos? ¿Quién tenía más el amor, más el amor de Jacob? O sea, pues ya ahí entonces no era una familia. Era una pelea todos los días. Era un juego de ping-pong. Y Jacob era la bola.
Y me estoy adelantando, pero esa riña entre ellas dos, después hizo que hubiera riña entre los hijos.
Sí.
Que después continuó hasta cuando vamos para la parte de José, que su parte todavía, sabemos que los hermanos de José le tenían servido. Todo eso viene de ese problema, de esa familia disfuncional. Eso es lo que se formó esa familia. Porque
exacto.
El plan de Dios nunca ha sido que el hombre tenga más de una mujer.
Exactamente. Natalia.
Yo creo que él está ahí cosechando de lo que sembró.
Exacto.
¿Sabe que fue el primero engañado? Era la mamá. La mamá lo enseñó a engañar, a ser mentiroso, a hacer todas las cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios. Entonces ahí vemos que él está cosechando de lo que sembró.
Como dice aquí en Proverbios 13:15, el camino de los transgresores es duro. El camino que él estaba teniendo ahora mismo, Jacob estaba teniendo ahora mismo, no era nada de fácil. Pues, ¿cómo se sentiría él como esposo llegar a la casa sabiendo que tiene a cuatro mujeres que están peleando, no se pueden ver? Están peleando por los hijos y los hijos están gritando y alborotando porque entonces la mamá le está enseñando a sus hijos que no confíen en estos y la de estos le está enseñando que no confíen en estos. O sea, un revuelo, un salpa afuera. O sea, que la persona, una persona llegar a un hogar así, eso lo que da ganas es salir cogiendo, no llegar.
Yo creo que yo cogí un camello first class para África en esa parte, sí.
Sí, o sea, no sería un cuadro bonito, o sea, un cuadro para el cual la familia, el esposo y la esposa están puestos. El esposo y la esposa están puestos para tener sus hijos y para tener una familia de acuerdo a los estatutos y mandamientos del Señor. Y que sea una bendición de que el esposo pueda llegar, terminar su jornada laboral, llegar a su casa con amor, con felicidad, con gozo, que va a ver a su esposa y va a ver a sus hijos. Ahora, ¿cómo sería eso al revés? Terminé el trabajo, ay, me fajé hoy, pasaron mil y un problemas, por poco pido estereo, y ahora voy para casa a regar con esta y esta que están peleando, y este nene que están peleando, no se llevan bien. O sea, no había descanso, no había paz, no había felicidad en esa familia. Como dice, el camino de los transgresores es duro. Y vemos, como está hablando Lorian ahora, que se van. Acá en el 30, habla.
Es que en mi punto yo digo que Jacob estaba bien amado a Raquel, pero yo pienso que Raquel no lo quería mucho.
Como que Raquel no le importaba tanto que él estaba tan enamorado, porque hay una parte del 15 para del 14 para allá, sí. en el 30, que Raquel se antojó de las mandrágoras que había cogido Rubén, que era el hijo de Lea, y le dijo, dámelas, Lea, por favor, parafraseando. Uh-huh. Y entonces le dio que porque si le daba las mandrágoras, que pasara una noche Lea con él.
Exacto.
Pues yo digo, pues no lo amaba así tanto porque por comerse algo que le tenía antojo ella. Como si fuera algo así tan...
Sí.
Como hizo con la primogenitura Esaú.
Exactamente.
Que tenía hambre, ay sí.
Ajá. Exactamente. O sea, no había nada, no, o sea, ya no había tampoco respeto en esa familia. ¿Por qué? Estaban peleándose las esposas, siendo hermanas, de que, pues yo te voy a chantajear, te voy a dar esto, para que entonces mi esposo, que es mi esposo y es tu esposo, se acueste conmigo esta noche. O sea,
y Rubén, que estaba bien medio, estaba viendo todo
esto. Exacto. Y eso, todo eso, toda esa retraída de niños que tenían, estaban viendo esas situaciones entre las dos mamás, entre mi mamá y mi tía. que es mi mamá también. Pero vamos a ver qué es lo que va pasando poco a poco. ¿Alguien que quiera leer del capítulo 30 estos dos versículos? Millo.
Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo: añádeme Jehová otro hijo.
Hermano, ¿qué nos dice este versículo? Vemos que todo lo que ha estado pasando hasta ahora, Raquel no tenía ningún hijo. Raquel todavía no tenía ningún hijo. Vemos que la rivalidad era entre Lea y Raquel. Pero los nenes que estaban corriendo por ahí eran de Lea, de Zilpa y de Bila. No había ninguno de Raquel. Pero vemos que entonces el Señor le permitió a Raquel tener un hijo. Ahí vemos a José, que luego más adelante se va a estar estudiando. Ella tiene otro hijo más, que es Benjamín, que es el más chiquito de todos. Los últimos dos hijos de Jacob. Ya Jacob estaba bastante viejito. Porque si van más o menos, si ven más o menos aquí, hay Rubén, que es el mayor. Luego viene Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dina. Fue una hija que tuvo con Lea. Dan, Neftalí, que son los de Bila, los de Zilpa, Gad, Aser, y los de Raquel, José y Benjamín. ¿Cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 hijos. Pero vemos. Sí, de acá. Vemos ya a Jacob. Aquí hay unos cuantos años largos entre Rubén hasta José. Ya fácil, como 20 años, si acaso un poquitito más, más o menos mal contado, poniendo que nacieran año y medio uno entre el otro. Más o menos por ahí. Pero vemos acá que ya el Señor pues le permitió a Raquel tener sus hijos. Y vemos más adelante, ya en los próximos estudios, es cuando el Señor entonces toca a Jacob. ¿Por qué? Porque él estaba peleando con el Señor, estaba peleando mano a mano, literalmente. El Señor le tuvo que tocar su cadera, el muslo, para que entonces él pudiera dejarlo ir. Porque él estaba peleando con el ángel del Señor, con el ángel de Jehová, para recibir una bendición. Y él no lo dejó ir hasta que el Señor lo bendijo. Y el Señor, para poder bendecirlo, lo tuvo que tocar físicamente, o sea, le tuvo que hacer daño físico, para entonces él lo pudiera soltar. Y de ahí en adelante es que entonces Jacob recapacita. Y quiere hacer las cosas correctamente, como el Señor hubiera querido que comenzaran desde muchos años atrás. Pero vemos que ya era muy tarde para todos estos que están aquí. Y José y Benjamín son los que entonces van creciendo, siendo los últimos niños de esa familia, van creciendo de una forma diferente, con unas actitudes diferentes, van creciendo con un ambiente un poco más diferente. No como estos que están acá, Que eso es una guerra campal todos los días. Pero eso ya el estudio, el próximo estudio. Estoy adelantando un poquito más de del próximo estudio. Pero, ¿qué hemos visto hasta ahora, hermanito? El Señor tiene planes para cada uno de nosotros. Como vemos, el Señor tenía planes para Jacob. Tenía planes. Ahora, ¿qué pasa con esos planes que el Señor tiene para nosotros? ¿Están en nuestras manos si los echamos a perder o no? ¿Están en nuestras manos si los atesoramos como una bendición del Señor o los echamos a perder como Jacob? O sea, porque a lo pienso yo, a lo mejor el Señor no tenía planificado o no quería, mejor dicho, que Jacob tuviera una familia de esa forma. El Señor a lo mejor no hubiera querido que él tuviera esa, que hubiera esa pelea entre hermanas siendo esposa. O sea, el Señor no hubiera querido que entonces todos estos muchachitos crecieran con un rencor hacia los demás, hacia sus otros hermanos, que no se llevaban muy bien unos entre ellos. Se pasaban peleando, era un ambiente como de fricción, tenso. Y como vemos que ellos no soportaban a José, no, o sea, no lo soportaban para nada. Oigan,
que yo puedo ver aquí que a pesar de la intervención humana, como quiera, Dios cumple su plan. En este caso vemos que a pesar de que intervino Labán engañando a Jacob, pero Dios cumplió su plan porque de ahí salieron las 12 tribus de Israel. No eran de una sola esposa, ¿verdad? Fue de varias, pero Dios cumplió su plan de hacer eso, a pesar de que trató el hombre de meter sus manos, ¿verdad?, para tratar de cambiar el plan de Dios, pero como quiera yo veo que Dios cumple su plan.
Sí. Sí, hermano, o sea, el Señor cumple su plan. A lo mejor la intención del Señor de primera instancia no era de esa forma. A lo mejor el Señor tenía otra forma diferente. Pero el Señor cumple sus planes. Y eso nos da a entenderle que el Señor, cuando el Señor nos da unas bendiciones a nosotros, cuando el Señor tiene planes para nosotros, está en nosotros poder llevarlos a cabo como el Señor quiere que los llevemos.
Disculpa que interrumpa otra vez. Lo veo, lo puedo comparar con lo que hizo Sara con Agar, que aunque Sara intervino para tratar de hacer las cosas a su manera y no a la de Dios, Dios cumplió su plan como él lo quería hacer, en el sentido de que era a través de Sara y Abraham. No fue que Dios dijo, pues está bien, salió Ismael, pues Ismael va a ser. No, Ismael no era el de la promesa, pero Dios cumplió su plan al tiempo de él. Uh-huh. Pero hubo mano que intervino porque, pues, vino Ismael y sabemos los problemas que eso causó. Uh-huh. Aquí, pues, lo vemos así, parecido. Quizás yo entiendo, Dios no quería que fuera, obviamente yo entiendo que no era el plan de Dios que fuera más de una esposa, porque Dios le hizo a Adán, a Eva, ¿verdad?, una mujer, y dijo que se unirán, el hombre se unirá a su mujer, será una sola carne, ¿verdad? Pues aquí hubo la intervención humana, que hubo más esposa, pero como quiera, Dios cumplió su plan de seguir esa descendencia, como él lo había dicho.
Exacto.
Y a crear el pueblo que él quería crear a través de, pues ahí después lo vemos a través de las tribus que venían siendo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel como tal. Pero si lo vemos así de esa forma, yo lo entiendo más de la parte de cuando pasó lo de Abraham. No era Ismael, no era que Dios iba a cambiar el plan de decir, pues ahora es Ismael. No, va a ser con el hijo de la promesa, ¿verdad? Que iba a ser Isaac.
Exacto. Pero entonces vemos que el Señor fue cumpliendo lo que él tenía planificado, lo que él prometió. Pues el Señor, si te promete algo, él lo cumple. Él lo estaba haciendo. Pero vemos que Jacob se pudo haber evitado toda esa revuelo que estaba pasando. Esas peleas con sus esposas, esa familia disfuncional, esa pelea con su suegro. O sea, vemos que él se pudo haber evitado todo eso. O sea, esas cosas se pudieron haber evitado si uno llevaba a cabo como el plan que el Señor tenía para uno, como el Señor lo tenía. Dejando que el Señor orara y fuera quien llevara a cabo el plan. Tú sabes. Y vemos las consecuencias del pecado. O sea, vemos las consecuencias que él tuvo en su juventud. Todo ese pecado que él tenía, él lo fue arrastrando. Y arrastrando, y arrastrando, y arrastrando, y arrastrando. Y poquito a poco, cada vez que ese pecado se estaba arrastrando, se acercaba un poquito más a él. Se acercaba un poquito más a él. Y le llegó.
Yo veo la consecuencia del pecado ahí bien clara, porque siendo Jacob que engañaba, ¿verdad? Porque engañó a su hermano, y vemos también que su mamá Rebeca lo enseñó. Vamos, yo lo veo de esa forma, porque a pesar de que él lo hizo, él veía un patrón en la mamá, porque la mamá fue la que lo disfrazó para engañar a su esposo. Tanto engañó a su esposo y a su hijo Esaú, ¿verdad? Pero yo veo que cuando a Jacob le pasa esto, que él se esforzó tanto trabajando, si uno se pone en el lugar de él, por ejemplo, tú como hombre esperaste por tu esposa que llegara el día de la boda y tú no esperaste 7 años. Y como quiera, me imagino que se te haría largo y que tú querías que llegara el día de ya tenerla por esposa. Esa ilusión y ese deseo, y que le haga esa trampa tan grande el suegro, pues yo pienso que entonces él pudo experimentar qué sintió Esaú, su hermano, cuando él lo engañó de esa forma, que le robó la bendición. Y qué sintió el papá también, porque después el papá se da cuenta que le dio la bendición al que no era. ¿Verdad? Aunque dentro de todo, ¿verdad?, sabemos que está el plan de Dios más arriba de todas las cosas, pero él lo pudo vivir. O sea, que vemos la consecuencia del pecado, cómo él pudo experimentar, porque como decimos a veces, no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Pues él pudo vivir, mira, yo siento lo que es ser engañado, y le costó sudor. Fueron 7 y 7, más le costó el bochinche ese de toda la familia, de toda esa guerra, de todo, que de ahí empezaron los problemas por ahí para abajo y siguieron hasta mucho tiempo después, ¿verdad? Lo vemos después también en la vida del rey David, que David pecó contra el Señor. Dios lo perdona porque él se humilla, era un varón de Dios que se humilló, pero tuvo la consecuencia de ese pecado que le costó sangre. Hubo muerte, hubo sufrimiento de él, de ver los hijos, como con la muerte de sus hijos y todo, porque la espada no se iba a apartar de él. Porque Dios lo perdonó, pero hay unas consecuencias de la maldad que uno hace, porque uno no puede pecar a lo loco así pensando que las cosas después van a salir bien. Y en esto lo vemos en Jacob también. Dios tenía un plan bien grande con él, pero él tenía que aprender, porque él empezó siendo bien tramposo. Y entonces le costó después caer, el que era listo, cayó de bobo. Vamos a decirlo así, como decimos acá, cayó de tonto. Porque él era súper listo para hacer la trampa, pero cuando lo cogieron a él, ni cuenta se dio.
Sí, mira. No había Wendy, Burger King, McDonald's, no había nada de eso. Pero sí, y también las caminatas que esa gente daba, inclusive de ir a la casa a buscar agua, porque no es que tenían agua, prendían el grifo y ya salía el agua, tenían que ir a un pozo a buscar agua. Eso pues también, tenían que estar todo el tiempo activo, tenían que todo el tiempo estar moviéndose. Y no había carro que funcionara, no existían. Son de caballo, camello, bujo, mula, hasta pejo, si era suficientemente grande. O sea, pues el estilo de la vida es bien diferente, o sea, en cuestión de cómo llevaban la vida de día a día. Era un poquito más diferente, por eso es que también vivían un poquito más. Pero hermanito, acá pasó, ¿no? Vemos, vamos acá a las aplicaciones y dice, los hijos son heredad de Dios. Y claramente, los hijos son una bendición del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Adán y Eva que se multiplicasen para que llenaran la tierra. O sea, el Señor le dio un mandato a Adán y Eva. O sea, que iba a ser algo que toda familia tenía que hacer. O sea, todo esposo y esposa, para eso es que se casaban. Para eso es que se unían en matrimonio. Para tener descendencia. Pero entonces el Señor nos muestra que los hijos son heredad de Dios. Y ciertamente así mismo es. También la prosperidad y la confianza en Dios. Vemos, o sea, no lo discutimos en el estudio, pero si van leyendo poco a poco los pasajes que hemos estado viendo hasta ahora, el capítulo 29, 30 y en adelante, vamos a estar viendo que el Señor prosperó a Jacob mientras los años que él estuvo trabajando para Labán. Pero en eso y ahí dice, y la confianza en Dios. O sea, el Señor prospera a uno, pero uno también debe estar confiando en el Señor, de que el Señor es quien le está bendiciendo, le está dando esa bendición, o sea, valga la redundancia, esa oportunidad de uno poder mejorar, de uno poder ser de ayuda, de bendición en lo que uno está haciendo. Porque el Señor prosperó a Jacob mientras estaba trabajando para Labán. Vemos que Labán se obtuvo gran cantidad de ganado, de siervos, de todo. Básicamente como pasó con Abraham, que Abraham se llevó un poco de lo que tenía, y era un poco, por decir algo. Y él fue prosperado por el Señor. Esas riquezas que él se llevó fueron aumentando y aumentando y aumentando. Pues más o menos lo mismo pasó con Jacob. Él llegó sin nada. Y él llegó a trabajar donde estaba donde estaba Labán. Y el Señor prosperó, que entonces donde él estaba trabajando, ese lugar pues pudiera crecer, pudiera estar en abundancia. Pero aquí viene la parte importante, que es la confianza en el Señor. O sea, de nada vale que el Señor nos prospere, que nosotros seamos prosperados por el Señor, de que podamos estar en un trabajo y el Señor nos bendiga en ese trabajo. De nada nos vale eso si nosotros no estamos confiando en el Señor, de que el Señor nos está guiando todos los días, de que lo que estamos haciendo es para el Señor, no es para los hombres. Marquito.
Sí, es referente pues a eso de que Dios puede prosperar a una persona, pero sabe, la voluntad de Dios primeramente es nuestra salvación y nuestra santificación en esta tierra, y que seamos utensilios útiles en sus manos. Porque hay personas que les sucede todo lo contrario. Tienen todo, su esposa lo ama, su familia lo quiere, hasta que se convierte a Cristo. La esposa lo deja, uh-huh, le quita las casas, el hombre termina sin en la calle, pero feliz porque tiene a Cristo en su corazón. Yo testimonio así, que dice, lo perdí todo, pero estoy contento porque Cristo es mi todo. Ay. O sea que no es que siempre Dios va a prosperar a todo el que viene a él.
Uh-huh. No, exacto.
Hay cosas que van a venir que Dios es que sabe, ¿sabes? Dios sí prospera, uno le pide y le da conforme a su voluntad, pero esa no debe ser nuestra visión, uh-huh, para venir a Cristo, no, o para permanecer en Cristo. Uh-huh. Porque hoy yo estoy bien, aparentemente tengo salud, pero mañana yo no sé. Uh-huh. Y sabe que tenemos que seguir a Cristo, no por los panes y los peces, sino por quién Él es y por lo que Él hizo por nosotros.
Sí, o sea, lo que estaba diciendo acá de la prosperidad no era, o sea, estaba dando un ejemplo material. Pero el Señor nos prospera todos los días, o sea, el Señor nos da bendiciones cada día. O sea, la prosperidad que el Señor nos da es bien diferente a la que este mundo entiende por prosperidad. Este mundo entiende por prosperidad, como está diciendo Marquito, una persona que tiene un trabajo con un salario alto, que tiene una casa gigantesca, que tiene qué sé yo qué cuántos carros, que puede viajar ciento y pico veces cuando le da la gana, cuando quiera. O sea, eso es lo que ve este mundo, la prosperidad. O sea, material, cosas materiales que se pierden. El Señor, sin embargo, nos prospera cada día con bendiciones grandes. ¿Sabes? Puede ser que nosotros no tengamos nada de eso, pero tenemos una familia en el Señor. Es una prosperidad. Tenemos un día más de vida. El Señor nos prosperó con eso. Tenemos la esperanza de que vamos a estar con el Señor un día. O sea, son cosas totalmente diferentes. Mire.
Yo lo veo de que, por ejemplo, como decía ahí, que Jacob, pues Dios fue prosperando a Jacob y a Labán. Yo lo veo como que el cristiano, donde quiera que está, es bendición. No necesariamente estamos hablando de material, sino de que donde quiera que esté un cristiano, muchas veces Dios bendice ese lugar y la gente que está a su alrededor, aunque no sean creyentes, simplemente porque un hijo de él está glorificándole ahí. Y muchas veces el Señor está teniendo misericordia de cierto trabajo, cierto lugar de trabajo, porque allí hay un siervo de Dios que está, ¿verdad? Que es lo que yo veo aquí, que Jacob estaba allí, pues mira, a pesar de que lo engañó Labán y todo, pero vemos que estaba la mano de Dios allí en ese lugar con Jacob, ¿verdad? Y con todo lo que él hacía. Que así yo lo veo, que hoy en día en el cristiano, pues quizás uno está en un lugar y Dios está bendiciendo a un familiares y personas allegadas a uno que no son creyentes, están teniendo ahí la misericordia de Dios porque uno está ahí y Dios tiene esa misericordia, ¿verdad? Yo por lo menos lo veo así, como uno está intercediendo, está orando y está haciendo de bendición en ese lugar y la mano de Dios está ahí.
Exacto. Y también, por último, Dios es fiel. Ahora, no vayan a malentender, y también para las personas que están escuchando por la web, de que, Dios es fiel, pues olvídate, se hace lo que le dé la gana. No, el Señor es fiel porque Él es justo, y así es Él. Él es fiel con nosotros. Pero nosotros debemos de serle fieles a Él también. Obediente a lo que Él... Exacto. O sea, nosotros... Por el hecho de que el Señor sea fiel, eso no significa y eso no nos da ningún permiso a nosotros de poder hacer todo lo que nos da la gana. El Señor es fiel. Si el Señor te prometió algo, el Señor es fiel y te lo va a cumplir, porque Él te lo prometió. Pues como dice en su palabra, Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, él te dice, voy a hacer esto contigo, voy a hacer esto para ti, y Él lo cumple, Él lo hace. Pero eso no significa que entonces nosotros, al Señor ser fiel, pues nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana. Al contrario, el Señor está siendo fiel con nosotros, nosotros debemos de serle fiel a Él también. Si el Señor me está prometiendo unas cosas, me está dejando saber de que voy a tener unas bendiciones, pues yo debo de serle fiel a Él. ¿Por qué? Porque primeramente, Él me dio la salvación. O sea, Él me dio algo que yo no me merecía. Él me dio algo que realmente yo no lo podía obtener. Él me dio algo que realmente yo jamás iba a poder alcanzar. Y por ese hecho nada más de que Él dio su vida por nosotros y que Él murió por mí en la cruz y Él murió para que yo pudiera tener vida eterna juntamente con Él, eso es el único hecho y el único hecho que nosotros debemos de tener para serle fiel al Señor en todo tiempo. El Señor me salvó, o sea, el Señor permitió de que yo en un momento de estar camino hacia el infierno, ahora estoy camino hacia la vida eterna con Él. Y ese hecho nada más debe ser lo único que me debe estar moviendo a mí para yo poderle serle fiel al Señor. La única razón por la cual yo le voy a ser fiel al Señor es porque Él me salvó. Él tuvo misericordia de mí y Él me amó antes que yo lo pudiera amar a Él. Eso es lo único que yo debo tener como una razón justificable para poder serle fiel al Señor. Lo demás son cositas que vienen. Y por ese hecho nada más, nosotros debemos de serle fiel al Señor, no solamente de que el Señor es fiel con nosotros.
Punto es bien interesante, porque lo que estabas diciendo de que uno no se va a quedar haciendo lo que a uno le da la gana, porque lo vemos en la vida de Jacob también. El Señor lo tuvo que transformar para poder el Señor utilizarlo para su gloria y para su honra, lo tuvo que transformar. No se pudo quedar siendo el engañador que él era. O sea, que el Señor lo transformó y hasta le cambió el nombre, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que él le cambia el nombre, ya no se iba a llamar más Jacob, ya no iba a ser más el que engaña, ¿verdad? El que usurpa era el nombre, ¿verdad? Que el que suplanta, sí, exacto. Y vemos que el Señor transforma, o sea, que nos tiene que utilizar, pero nos tiene que transformar. No podemos quedarnos haciendo, como dice, las cosas que yo hacía, como dice el corito, ya no las hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. O sea, que si queremos servirle al Señor verdaderamente, no nos podemos quedar con rasgos de la vieja criatura. Tenemos que dejar que el Señor con tu Espíritu Santo nos vaya transformando a lo que Él quiere hacer de cada uno de nosotros en el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Que es individual, ¿verdad?
Amén. Perdón. Sí, mito, marido. Ahora, para el próximo estudio, vamos a estar viendo Jacob instado a volver a Canaán. ¿Qué vemos aquí? ¿Está contento? ¿Está feliz? ¿Está pensando, preocupado? Pensando, a lo mejor se le fue el enojo a mi hermano. Ya se le habrá ido ese enojo que él tenía de querer matarme. Estoy meditando sobre qué he hecho con mi vida, por qué entonces tengo esta familia así, qué ha pasado. Muchas cosas le puede estar pasando por la mente a ese hombre. Pero vamos a estar viendo que entonces, en este estudio, él decide volver a donde está su familia, o sea, donde está su hermano, su papá, que ya le faltaba poco. Eso es lo que vamos a estar enfocando en el próximo estudio. Y así, también la fecha. Sería el estudio en el capítulo 31 de Génesis. Vamos a estar viendo ese estudio. Ahora, hermanito, acá están las referencias. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia, algún pensamiento adicional sobre el estudio. ¿No? Ok. Pues, hermanitos, espero que haya sido de bendición para ustedes este estudio. Hasta aquí hemos llegado, gracias al Señor. Si el Señor lo permite, el martes que viene, pues vamos a estar en el capítulo 31 de Génesis. Bueno, hermanito, vamos a ponerlo de pie para orar. ¿Alguien que quiera orar para despedirnos? ¿Alguien?
Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor, por la lluvia que tuvimos, Señor, por la comida que hemos podido ingerir, Señor, por el privilegio de poder llegar hasta aquí, Señor, y escuchar de tu palabra, Señor. Una historia que la hemos escuchado tantas y tantas veces a través de a través de los años, Señor, pero cada vez que uno la lee, Señor, uno encuentra algo más que le pueda añadir, una cosa que puede más aprender, que podemos hasta aplicar a nuestras vidas, Señor. Ver, Señor, cómo una decisión, Señor, lleva tanta y tanta cola, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que a tono con este estudio, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a siempre decidir por tu voluntad, Señor. A siempre decidir, Señor, por hacer tu voluntad en nuestras vidas, Señor, por no tomar decisiones a la ligera, Señor, decisiones dirigidas por las emociones, Señor, sino decisiones, Señor, que sean guiadas por ti, Señor. Padre Santo, hemos visto dentro del libro de Génesis, varios relatos, Señor, donde el engaño, donde una decisión espontánea echa todo a perder, Señor. Padre, ayúdanos a tomar nuestros corazones, Señor, y poder aplicarnos a nuestras vidas, Señor. Padre Santo, te pedimos por aquellos que no pudieron llegar hasta aquí hoy, Señor, sea la razón que sea, Señor, sea con ellos, Señor. Y permítele, Señor, que en una pronta ocasión, este jueves, Señor, que estén aquí con nosotros también, Señor, gozándose de la presencia de los hermanos, Señor, y honrando y alabándote, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Cuídanos en el camino, Señor, porque las carreteras están mojadas, Señor. Te pedimos, Señor, que cuando lleguemos a nuestros hogares, Señor, tú nos des un sueño plácido, Señor, un sueño para recuperar nuestras energías, Señor, para el día de mañana, si es que te place, darnos un día más de vida, Señor. Padre Santo, te pedimos por todas las peticiones que tenemos delante de ti, peticiones de salvación, de salud, Señor, empleo, ayudas idóneas, Señor, todas esas peticiones, Señor. Te pedimos que tú estés obrando en cada una de ellas, Señor, en el preciso momento tuyo, Señor, y según la voluntad tuya en nuestra vida, Señor. Padre Santo, te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Ah, hermanito, antes que se me olvide, acuérdense, mañana el programa de radio, WISA 1390, a las 9, de 9 a 10, no se lo pierdan.
Amén.
Y el jueves nos reunimos acá como costumbre.